música, política, deporte, espectáculos. Porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura 97.9, 30 años.
Auspician El Arcón. Ciencia, salud y tecnología con Nora Bar. Grupo OSDE.
Aire.
En Radio Cultura 97.9 abrimos el arcón y nos encontramos con
un conjunto de conocimientos obtenidos mediante la observación y razonamiento.
Sí, ciencia.
¿Y la tecnología?
¿Y la salud?
Para la que se necesita mucho de investigación sistemática y una buena dosis de locura también.
Y mirá lo que pasó con Galileo, porque él decía que la Tierra no era el centro del universo, sino que era el Sol, y terminó confinado en su casa, preso, etcétera. Y nosotros enseñamos en la facultad hoy lo que en aquella época se decía que era una locura total.
Desde el presente viajamos al pasado. ¿Y qué se cree? También tratamos de remontarnos hacia el mañana.
¡Qué gravedad, Newton, eh!
Para entender de dónde venimos, quiénes somos y hacia dónde vamos.
Uno tiene que imaginarse el espacio-tiempo como una tela tridimensional. Cuando todas las masas se mueven, producen estas arruguitas en la tela, que son las ondas gravitacionales.
Y donde siempre,
pero siempre,
preguntamos para aprender.
¿Sabés qué se necesita para hacer un buen lugar de física? Cuatro paredes y gente brillante adentro.
El Arcón, una hora.
Casi una hora.
De ciencia, salud y tecnología con Nora Bal.
Por Radio Cultura 97.9.
Bienvenidos.
Hola amigos, ¿cómo están? Bueno, como todos deben estar, con el ánimo un poco caído, la lluvia por un lado no ayuda, pero las últimas noticias son verdaderamente apabullantes, lacerantes. Saber, constatar, aunque muchos tal vez lo hayan intuido, que la mitad de los chicos viven en la pobreza, sabiendo, como indican todas las investigaciones en neurociencias, que esa condición deja huellas muy difíciles de remontar más tarde en la vida, que son una hipoteca para todos aquellos que tienen que atravesarla, es algo que nos deja a todos con una sensación de deuda infinita. Ojalá podamos todos unirnos para sobrellevar esta situación, para revertirla, para hacer lo que hay que hacer. Pero, ojo, no basta con dar alimento. Eso es, por supuesto, un paso importantísimo y lo primero que hay que hacer. Pero hay que hacer muchas más cosas, muchas más. Ojalá que este nuevo periodo de gobierno pueda enderezar la brújula hacia las cosas que verdaderamente importan, y creemos nosotros desde el Arcón que esta es una de ellas. Bueno, fuera de esto, retomamos con nuestros temas habituales. Queríamos hablar un poco más extensamente sobre ese tema hoy. Lo dejamos para el viernes que viene, porque uno de los mayores, tal vez el mayor especialista en el estudio de los daños que produce la pobreza en el cerebro, en el desarrollo cognitivo y emocional de los chicos, que van a ser los adultos del mañana, estaba justamente en Italia conduciendo una semana sobre estos temas con los máximos expertos internacionales. Tenemos una promesa de él, del doctor Sebastián Lipina, de él estamos hablando, de que hablaremos sobre estos temas el programa que viene. Así que lo dejamos en suspenso e iniciamos un nuevo capítulo de El Arcón.
Como para difícil está la vida, en El Arcón te la hacemos fácil. Una pregunta fácil.
Acertá nuestro 3x1 y participá en el sorteo de los 3 libros para un ganador o ganadora.
Atención, ahora en El Arcón, con Nora Bar, la pregunta fácil.
Llama, escribí, tuitea y contactate ya con El Arcón.
Muy bien, bienvenidos nuevamente. Les contamos que pueden encontrar y visitar y conocer y escuchar todos los contenidos del programa en www.norabar.com.ar. Allí pueden encontrar talentos, las noticias, las entrevistas, por supuesto, todos los programas completos y mucho más. www.norabar.com.ar. pasen, vean y escuchen. Bien, ahora sí compartimos con ustedes la pregunta fácil del día de hoy, momento especial para que ustedes, al escucharla nomás, comiencen a participar a través de todas nuestras vías de comunicación. Les recordamos que hoy sorteamos tres libros muy, pero muy interesantes para que ustedes disfruten. Veremos quién es el ganador o la ganadora de estos tres libros cuando hagamos el sorteo en el final del programa con todos aquellos que hayan acertado. ¿A qué? A esta pregunta. Atención. ¿Qué escritor argentino comienza su novela más conocida con esta pregunta? ¿Encontraría a la maga? Y finaliza el primer párrafo de esta manera: la gente que se da citas precisas es la misma que necesita papel rayado para escribirse o que aprieta desde abajo el tubo del dentífrico. ¿De quién estamos hablando? ¿De Julio Cortázar, de Adolfo Bioy Casares o de Ernesto Sábato? ¿Qué escritor argentino entonces comienza su novela más conocida con esta pregunta? ¿Encontraría a la maga? Seguramente ustedes ya tienen la respuesta, momento de comenzar a participar a través de nuestras vías de comunicación, por ejemplo, escribiendo y participando vía Twitter, @elarconradio, también en @cultura979, o a través del contestador telefónico, llamando, dejando su nombre y barrio al que pertenecen, al 4819-9496. También está activo el WhatsApp 11 55 77 11 92. Ahora les contamos cuáles son los libros que hoy obsequiamos de la colección Ciencia que Ladra, de Diego Golombek y Pablo Schwarzbaum, el nuevo cocinero científico, cuando la cocina se mete en la cocina, cuando la ciencia se mete en la cocina, publicado por Siglo XXI Editores. También de La probeta a los genes, hormona de crecimiento, una epopeya científica argentina, de Nora Barr, publicado por la Fundación de Biotecnología, un libro que no se vende, que es escaso y que aquí lo entregamos también. Y para finalizar, Viceversa, con columnas publicadas en La Nación, de Nora Barr, publicado por Malas Palabras Books.
En Radio Cultura 97.9 estás escuchando
El Arcón, ciencia, salud y tecnología con Nora Barr. Ahora en El Arcón, con Nora Barr, noticias
de ciencia, salud y tecnología, ¿no?
De aquí, de allá, del mundo virtual y del otro.
Un nuevo estudio desestima que la carne tenga efectos negativos en la salud. Nora, ¿cómo es esto?
Así es, esta es una de las noticias de la semana. Después de haber escuchado innumerables veces consejos que justamente indicaban que era más saludable no comer carne, incluso de grandes oncólogos, como el oncólogo italiano Umberto Veronesi, que estuvo aquí en la Argentina y dijo: yo llegué a los 85 años en perfecto estado porque no como carne. Hete aquí que un metaanálisis, o sea, un estudio de estudios que se dio a conocer esta semana, afirma que no hay evidencia sólida para decir esto. La que se considera la revisión más rigurosa que se haya hecho hasta ahora sobre estudios que involucran la asociación de la carne roja con el cáncer y con la enfermedad cardiovascular, dirigida o liderada por científicos canadienses, concluyó que la evidencia que respalda esta recomendación es de muy baja calidad. Estos efectos, si es que existen, dicen los investigadores, solo se harían evidentes en muy, muy, muy grandes poblaciones y no alcanzan para dar un consejo individual. Esto es lo que dicen los científicos en su estudio que se publicó en los Anales de Medicina Interna de los Estados Unidos. Hay que decir que varias sociedades científicas ya se quejaron, están en contra de este nuevo estudio y hasta trataron de incidir en la revista para que atrasaran su publicación. O sea que una bomba en el escenario de los especialistas en nutrición.
Muchas mujeres que sufren infartos mueren por no reconocer los síntomas y reciben peores cuidados que los hombres.
En efecto, Sebastián, bueno, esto es algo que viene diciendo desde hace bastante aquí en la Argentina la Federación Cardiológica y la Fundación Cardiológica. Y ahora lo dice la Fundación Británica del Corazón. A lo largo de más de 10 años, más de 8.000 mujeres inglesas y galesas murieron innecesariamente por ataque cardíaco. Esto lo informó, como decíamos, la Fundación Británica del Corazón. Los especialistas dicen que hay desigualdades en el diagnóstico, tratamiento y cuidado posterior al ataque cuando se trata de mujeres. Y el estudio encontró también que ciertos mitos muy difundidos, por ejemplo, que los infartos solo afectan a los hombres, hacen que las mujeres no busquen ayuda y no conozcan su riesgo. El riesgo cardiológico es uno de los grandes riesgos de mortalidad también en las mujeres.
En Radio Cultura 97.9 estás escuchando
El Arcón, Ciencia, Salud y Tecnología con Nora Bar.
Y vamos a las cosas lindas. Esta semana se volvió a otorgar por 13ª vez aquí en el país el premio L'Oréal UNESCO por las mujeres en la ciencia. Una importante distinción, importante por muchas razones. Una, porque hace visible el trabajo de las mujeres, pero también porque es un premio riguroso, con un jurado muy estricto, y verdaderamente todas las que acceden a este premio es verdaderamente por su excelencia, por la gran calidad de sus trabajos. Y esta vez el premio mayor fue para Vanessa Gotifredi.
Licenciada en química, graduada de la Universidad Nacional de Salta, posee un doctorado en biología humana por la Universidad de La Sapienza, Roma, y un postdoctorado en ciencias biológicas de la Universidad de Columbia. Es investigadora principal del CONICET y jefa del Laboratorio de Ciclo Celular y Estabilidad Genómica en la Fundación Instituto Leloir.
Hola Vanessa, ¿cómo estás?
Hola Nora, un placer escucharte de nuevo.
Exactamente, ya lo hice en su momento cuando te otorgaron el premio. Mis felicitaciones, pero las reitero, como dije al presentarlo, es un premio que verdaderamente merece que una se sienta orgullosa por este premio. En este caso, el premio local se otorga justamente a proyectos de investigación. ¿Cuál fue el proyecto que presentaste y por qué se consideró tan importante?
Mi laboratorio trabaja en tratar de entender el cáncer, que para mí es un enemigo que no podemos combatir porque todavía no lo conocemos lo suficiente, y por eso dedico toda mi vida a tratar de conocerlo mejor. Y la razón por la cual yo creo que es tan difícil de tratar el cáncer es porque una célula de cáncer que es maligna se parece muchísimo a una célula normal. Las diferencias son muy pocas, y entonces es muy difícil de encontrar cosas que afecten selectivamente a la célula tumoral. Y nuestro laboratorio lo que busca es entender cómo podemos afectar a la célula tumoral con tratamientos que puedan ser más inocuos a la célula normal, desde la perspectiva de atacar el proceso de duplicación de ADN, que es el que... el ADN es la receta de la célula. Entonces, una célula necesita duplicación de ADN. Entonces, si el cáncer lo que representa es una población celular que se duplica constantemente, su ADN es un blanco claro para buscar vías de tratamiento, ¿no? Lo otro que quiero aclarar es que mi laboratorio es un laboratorio de investigación básica. Eso significa que lo que nosotros buscamos son potenciales tratamientos en modelos celulares, y que el engranaje de la generación de un fármaco es muy largo. Entonces, nosotros generamos un conocimiento que es como una base de una pirámide, y bueno, espero que algún día algo de ese conocimiento sirva para generar algo concreto para algún tipo de cáncer, ¿no? Porque los cánceres son muchos.
Claro, uno siempre pide, o los muchas veces el público, las personas que escuchan estos programas o que leen noticias en la radio, a veces esperan que un avance en el laboratorio se traduzca inmediatamente y muy rápido en un remedio, en una terapia, en algo que pueda justamente aliviar a las personas que están sufriendo esa enfermedad. Pero eso viene en una etapa posterior. Primero, como vos decías, hay que entender qué es lo que pasa para que el mismo grupo u otros grupos puedan montarse en eso y ver cómo modificarlo o atacarlo para producir una mejoría en los pacientes, ¿no es cierto? Es un ciclo que lleva, y además lleva muchísimos años entre que se descubre un proceso y eso se puede transferir y hacer diseñar estas estrategias. Claro, no se hace de un día para el otro, porque además en la investigación biomédica se necesitan años de ensayos, de pruebas para probar que las sustancias que uno utiliza no hagan daño, ¿no es cierto? Y que produzcan el efecto que se está buscando.
Por supuesto, y digamos, y lo que yo puedo llegar a contribuir desde un laboratorio de básica como es el mío es a decir, bueno, yo considero que esto es un buen candidato, ¿sí? Esto es un tratamiento que podría ser muy útil y defender esa posición, ¿sí? Buscando la inversión en ese tratamiento, ¿sí? Para que te des una idea, un laboratorio de investigación básica trabaja en el orden de los miles de dólares, pero el desarrollo de un fármaco está en el orden de los 20 millones de dólares, ¿sí? Que es lo que vos decías, cuando pasás a investigación de pacientes, ver toxicidad en humanos, ver si el tratamiento funciona en humanos, es una inversión de otra envergadura. Entonces hay mucha responsabilidad en un laboratorio de básica que propone, bueno, esto puede ser algo a evaluar, ¿sí? Porque si evaluamos una cosa, no evaluamos otra. Entonces es muy importante, digamos, hacer los controles más estrictos, si bien lo que nosotros estamos haciendo es trabajar en células, decir, bueno, hasta donde yo puedo demostrar en células, esto puede ser un buen candidato.
Claro, vos me contabas justamente cuando te otorgaron el premio que además lo fascinante es que el cáncer surge de un proceso que evolutivamente es un proceso virtuoso porque permite justamente la mutación de estas células. Pero bueno, en el caso del cáncer no juega en contra. ¿Cómo es eso?
Yo lo que siempre digo es que el ADN, uno siempre dice...
¿Hola? ¿Hola? Ahí sí, se había cortado un poquitito.
Yo lo que necesito es que en un organismo humano mis células sean iguales a las células madres, ¿no? Yo quiero que mi organismo sea lo más parecido posible, yo no quiero cambiar, ¿verdad? Eso da salud. Pero a la vez el ADN no se puede copiar de manera completamente fiel, porque nuestro proceso evolutivo nos llevó a tener un ADN que no se copia completamente fiel, ¿sí? El ADN es como una receta, imagínense una Biblia toda escrita, un libro muy grande, y cada tanto cambiamos 6 o 7 letritas en toda la Biblia. Es muy poco cambio, pero eso es lo que llevó a través de los millones de años a la evolución. Si un animal tiene alas, nosotros tenemos un cerebro evolucionado, y otros decidieron quedarse como bacterias, es porque esos cambios en el ADN fueron siendo tomados y fuimos creando la vida de esa manera, ¿sí? Lo que pasa con el cáncer es que, de vuelta, si volvemos al ejemplo de una Biblia, de un libro muy grande, pasan otros cambios que hacen que esa célula aprenda algo nuevo, que es a perder el control social. Mientras las otras células del organismo, cada vez que deciden dividirse, preguntan de alguna manera al organismo, ¿esto nos sirve o no nos sirve? La célula del cáncer es una célula egoísta que lo único que quiere es dividirse, multiplicarse. Y bueno, desde el punto de vista evolutivo es un cambio a favor. No es una célula inteligente que puede decir, bueno, si yo me divido mucho voy a matar al organismo que me contiene. Entonces es un cambio a favor, que obviamente tiene poca durada y mata a un individuo, pero es un proceso muy parecido a la evolución.
Claro, y por eso es tan difícil de atacar, ¿no es cierto?
Es como que la vida misma que nos define es lo que define al cáncer. Entonces es como ir a buscar esas 7 letras dentro de una Biblia que cambiaron e intentar establecer ese cambio, establecer cómo atacar ese cambio. Y lo otro importante es que son 7 letras en un cáncer de una persona, son 7 letras en el cáncer de otra persona, y de la misma persona, si llegara a tener 2 eventos tumorales, también son 7 letras distintas. Entonces es muy difícil entender cuáles son los cambios comunes a poder atacar.
Claro, es verdaderamente un trabajo monumental el que están haciendo vos y tantos otros investigadores en el país y en el mundo, pero sumando esfuerzos se van logrando los avances. Contanos un poquito cómo llegaste vos como mujer. Este premio es específicamente para mujeres, para hacer visible el trabajo de las mujeres en la ciencia. ¿Cómo sabemos que a veces la ciencia, ahora un poco menos, pero tal vez cuando vos empezaste tu carrera era un poco más difícil, es un ambiente un poco hostil a veces, específicamente el de las ciencias duras para las mujeres? ¿Cómo te decidiste a trabajar en ciencia?
Yo siempre digo que las barreras o las oportunidades están en el ojo de quien las mira, ¿no? Y yo, digamos, tuve la suerte de vivir en una casa donde se habló siempre de ciencia. Mi papá era químico, mi mamá estudiaba planeamiento de educación, también era académica, y siempre se dio como por sentado que esa era una posibilidad independiente de género. Y yo lo viví así. Y yo creo que esa es la clave de controlar los problemas de género. Hay que naturalizar que no existen estereotipos, de alguna manera. Y eso se logra a todos los niveles, se logra desde la casa, como te decía, con los padres, los maestros, los profesores, son claves en mostrarle distintas oportunidades, sea hombres que mujeres, y está en que la sociedad acepte la profesionalización de la mujer. La mujer no es primero madre, después profesional, la mujer es todo lo que la define.
Vos dijiste algo muy lindo cuando agradeciste el premio, dijiste que, bueno, vos trabajaste 11 años en el extranjero y tuviste que esperar hasta encontrar un compañero, una pareja con el cual no existen las quejas ni las culpas, sino que todo se acepta el trabajo tuyo de forma natural para que puedas desarrollarte. Ahora tenés una hija, ¿cómo te las arreglás tal vez lo haces conscientemente para que justamente ella crezca sin esos estereotipos de que las mujeres sirven para una cosa, los hombres para otra?
Y ella es una nena que sabe de que su mamá ama otra cosa, no solo a ella.
Podemos, está permitido.
Claro, y es una nena que acepta lo mi tiempo. Cuando estoy en casa, yo siento ese mamá, cada 5 minutos, los abrazos. Yo no siento que sea una nena que sea infeliz porque su mamá viaja, pero porque está naturalizado. Yo siempre me acuerdo de cosas que me dice la gente, ¿no? Y hay una amiga mía que me mostró una foto de un médico que era presidente de una asociación, ¿no? Y estaba la foto del señor con una nenita. Y él estaba haciendo una presentación en un congreso, mostrando una diapositiva, y él señalaba y la nenita miraba como si entendiese. Bueno, el punto es que había faltado la niñera y la mujer era psicóloga y no podía atender un paciente con una nena, entonces se la llevó él al congreso. ¿Sí?
Qué lindo ejemplo, ¿eh?
Es un hermoso ejemplo, es el tipo de pareja que estimula y que reconoce y que legitimiza la necesidad de algunas mujeres, porque no es obligatorio, de algunas mujeres, como tampoco es obligatorio en el hombre, de amar su profesión y querer desarrollarla, ¿no? Y bueno, yo tengo una pareja que hace eso. O sea, yo cada vez que digo, che, este premio o este subsidio y eso implica viajes, ¿te sirve? Hacelo, es la respuesta de él.
Qué lindo, qué lindo, qué analgésico esto que estás contando, Vanessa, para tantas mujeres que todavía se sienten o nos sentimos culpables cuando decidimos dedicar parte de nuestra atención, de nuestros esfuerzos, de nuestras fantasías a otras cosas que no son estrictamente la familia, la casa. La familia, me refiero marido, hijos y también padres, hermanos, ¿no es cierto? Toda esa trama que tradicionalmente, de la que tradicionalmente nos hicieron responsables, ¿no? Y todo eso está cambiando y creo que es mejor para todos.
Yo creo que hombres y mujeres, yo con el hecho de trabajar en cáncer y con el hecho de que ahora tengo 50 años, empiezo a pensar en, bueno, que la vida es finita, ¿no? Y las dos cosas que yo pienso que el día que cerrás los ojos son importantes es: te realizaste y trascendiste. Son las dos preguntas que seguro que haces. ¿Te realizaste? Significa, ¿qué viviste sin culpa? ¿Qué quisiste ser? ¿Pudiste ser lo que querías ser? ¿No? Como decía San Martín, serás lo que debas ser, si no, no serás nada. ¿Qué profundidad que tiene ese mensaje, ¿no? De un tipo que nos definió como país. Y lo otro es, ¿cómo trascendiste? O sea, ¿cuáles son tus hijos de la vida? ¿Sí? O sea, ¿quién va a llevar tu impronta? Y bueno, y en eso para mí este tipo de trabajo tiene una devolución terrible. Cuando vos ves gente que formaste vos y que se convierten en líderes y que tienen sus grupos, que tienen sus preguntas, es un nivel de alegría que no se puede creer. Y por eso es que yo le reconozco tanto las cosas a los equipos. Los equipos tienen que ser estimulados, tienen que ser reconocidos, tienen que ser salir del anonimato, ¿no? Porque las construcciones son siempre colegiadas, nunca son individuales.
Qué lindo, justamente en la entrega del premio, vos hiciste que tu equipo que estaba presente en el auditorio del Centro Cultural de la Ciencia, allí en Godoy Cruz y Paraguay, se parara para que todos pudiéramos aplaudirlos, porque dijiste, yo quiero que mi equipo se pare, todo lo que hice hasta ahora, si bien por supuesto tenés una parte del mérito innegable, también hay que reconocerle todo el trabajo que hacen aquellos que se forman con una persona como lo haces vos. Este premio viene, Vanessa, después de otro premio muy importante del año pasado, ¿no?
Sí, un premio de la asociación, de la Fundación von Humboldt, que era ese premio que me hacía viajar, que de vuelta uno tiene que decidir postularse a los premios muchas veces, no todas las veces, pero muchos premios son por postulación, y es lo que a mí me gusta de este premio L'Oréal. Yo siempre digo, salieron 6 galardonadas, pero se presentaron 200. Esas 200 mujeres creen que se merecen ser reconocidas como líder, ¿no? Entonces, bueno, está avanzando, el premio está haciendo sus logros, aumenta el número de aplicaciones todos los años, y eso a mí me gusta mucho, porque lo que necesita una mujer es decir, bueno, yo quiero ser esto. Si no, tampoco, o sea, un cargo de presidente de la Fundación Leluar, por ejemplo, o de director de la Fundación Leluar, que nosotros tenemos las dos directoras mujeres, ¿sí? No se llega ahí esperando que te toquen la puerta, ¿verdad? Tenés que dar un paso adelante, y la mujer que tiene estándares de modestia alto y tiende a ser invisible, le cuesta. Entonces está bueno que el premio te estimule a decir, bueno, yo quiero esto, esta es mi convicción, esta es mi aspiración.
Vanessa, realmente una entrevista muy inspiradora para todos. Creo que nos dejás a todos un poquito mejor y, por supuesto, éxitos con tu proyecto que presentaste. Recibe 650.000 pesos para llevarlo adelante, y en momentos tan críticos como estos en la Argentina es una ayuda, por supuesto, nada desdeñable. Así que, bueno.
No, para nada. Muchísimas gracias a la Fundación L'Oréal. Muchísimas gracias a CONICET por darle prestigio a este premio, a UNESCO por darnos parámetros de vida sustentable, en el cual UNESCO pide que la mujer sea reconocida para tener un mundo más pacífico y justo, ¿no?
Así es. Te mandamos un enorme abrazo y, por supuesto, vamos a estar siempre en contacto siguiendo los avances que hagas con este y otros de tus proyectos.
Ojalá. Muchas gracias por apoyar la ciencia argentina, Nora.
Un gran abrazo. Estuvimos hablando con Vanessa Gotifredi, nada menos que ganadora del Premio Mayor por las Mujeres, Premio L'Oréal UNESCO por las Mujeres en la Ciencia.
Música, política, deportes, espectáculos. Porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura 97.9, 30 años.
850.000 personas están escuchando en este momento esta radio. Unas 160.000 están con un cigarrillo en la mano. En OSDE queremos que más gente se cuide. Por eso, durante el último año, realizamos más de 500 charlas sobre prevención en todo el país. Entérate más en osde.com.ar y sumate vos también. Superintendencia de Servicios de Salud 0800-227-2583, www.sssalud.gov.ar, Registro Nacional de Identidad de Medicina Prepagada número 1408, tarifas de comunicación 0810-555-6733, nuestra web @contacto.osde.com.ar.
Un quinto de novedades. Novedades. Un quinto de noticias. Noticias. Un quinto de entrevistas. Un quinto de inquietud por saber. ¿Eh? Y un quinto de divulgación científica. El Arcón, con Nora Bar.
Por Radio Cultura 97.9.
Muy bien, abrimos de esta manera el segundo bloque en el Arcón del día de hoy. Estamos como siempre en vivo en Radio Cultura, como cada viernes. Bien, les recordamos que pueden encontrar todos los contenidos del programa en www.norabar.com.ar. Noticias, entrevistas, talentos excepcionales, por supuesto, los programas completos y mucho más. www.norabar.com.ar. Ahora tenemos que agradecer, antes de contar nuevamente cuál es la pregunta fácil del día de hoy, a todos aquellos y aquellas que están participando activamente a través de nuestras vías de comunicación. Realmente son muchísimos y agradecemos que estén del otro lado. Para aquellos que todavía no escucharon la respuesta, es la pregunta es la siguiente: ¿qué escritor argentino comienza su novela más conocida con esta pregunta? ¿Encontraría a la maga? Y finaliza el primer párrafo de esta manera: la gente que se da citas precisas es la misma que necesita papel rayado para escribirse, o que aprieta desde abajo el tubo del dentífrico. ¿De quién estamos hablando? ¿De Julio Cortázar, de Adolfo Bioy Casares o de Ernesto Sábato? ¿Qué escritor argentino entonces comienza su novela más conocida con esta pregunta? ¿Encontraría a la maga? Sus respuestas a través de Twitter, vía arroba el Arcón Radio, o también arroba cultura 979, a través del contestador telefónico en el 48 19 94 96, vía WhatsApp en el 11 55 77 11 92. Y estos son los tres libros que hoy obsequiamos de la colección Ciencia que Ladra, de Diego Golombek y Pablo Schwarzbaum, El Nuevo Cocinero Científico, Cuando la Ciencia se Mete en la Cocina, publicado por Siglo XXI Editores, además de La Probeta Halogenes, Hormona de Crecimiento, Una Epopeya Científica Argentina, de Nora Bahr, publicado por la Fundación de Biotecnología, y también de Nora Bahr, en este caso Viceversa, columna publicadas en La Nación, publicado por Malas Palabras Books.
Instrucciones para ser un talento excepcional
no hay.
No hay. Pero en el Arcón intentamos contarte historias de vida de mujeres y hombres que sí lo consiguieron.
Ahora en el Arcón con Nora Bahr, talentos excepcionales.
Muy bien, Nora, ¿y a quién tenemos hoy en Talentos Excepcionales?
Hoy en esta sección, que es una de las más lindas del programa, tenemos a Alan Turing, Sebastián, una figura clave y que dio prácticamente, abrió la puerta para la era de la computación. Es decir, Turing diseñó una máquina hipotética, teórica, conocida como la máquina de Turing, con cuya ayuda se crearon los conceptos teóricos que posibilitaron la posterior construcción de las primeras computadoras. Fue algo lápiz y papel, pero claro, fue a partir de esa idea que se hizo posible esta máquina universal. En 1912, sus padres, Julius Turing y Ethel Stoney, ambos ingleses, vivían en la India, específicamente en la localidad de Chhatrapur. Allí, Julius era integrante del servicio civil de su país, porque, como todos sabemos, India era una colonia de Gran Bretaña. Luego de pensarlo, decidieron que por las tensiones que se vivían en esos días, en 1914 iba a estallar la Primera Guerra Mundial, era más seguro regresar a Londres para que naciera el segundo hijo del matrimonio, Alan, que es nuestro personaje extraordinario de hoy. Él nació en junio de 1912, pero vamos a repasar algunos detalles que no son tan conocidos. Su padre siguió trabajando en la India, país al que su madre se trasladó repetidas veces para estar con su marido, mientras dejaba a sus dos hijos al cuidado de un matrimonio amigo. Algo raro para la época. Pero bueno, la familia Turing no poseía ningún antecedente de tradición científica o académica. En realidad, el único que había sobresalido socialmente era el tío Harvey, hermano de Julius, que había alcanzado una fama regional gracias a su habilidad con la pesca con mosca. Bastante lejano de la matemática de Alan. Aunque Alan fue un alumno para nada brillante, por sus notas era definido como discreto apenas, su vida dio un vuelco de 180 grados después de que leyera el libro Maravillas de la Naturaleza, que ningún niño debería ignorar. Luego de esto comenzó a sobresalir en química, matemática e inesperadamente en francés. Le gustaban los idiomas. Sus destellos de genialidad fueron puestos de manifiesto a los 16 años, cuando fue capaz de entender la teoría de la relatividad de Einstein y un año más tarde, en 1929, declarar que estaba muy complacido e interesado en los escritos de Schrödinger sobre mecánica cuántica. Mamita, realmente alguien fuera de serie. 3 años después, en 1931, ingresa a estudiar matemática al King's College de la Universidad de Cambridge, y de allí en más su historia es más o menos conocida. En 1932 se reconoce como homosexual, en una época de férrea censura oscurantista. Digamos que era considerado delito ser homosexual en Gran Bretaña hasta 1967, y la reina tuvo que, hace no mucho, reconocer y pedir perdón por lo que le hicieron a Alan Turing. En fin, hay una película que, aunque desde una mirada muy muy de Hollywood, es altamente recomendable para quienes quieran acercarse a la figura de Turing. Se llama El Código Enigma y muestra justamente toda su tarea, cómo con la matemática permitió que los aliados vencieran a las tropas alemanas. Lo paradojal de todo esto es que en diciembre de 2013, como mencionamos recién, fue perdonado por la realeza de su país 60 años después de que Alan Turing, se suicidara por haber sido condenado justamente en su condición de homosexual. Lo condenaron primero a hacer un tratamiento hormonal, él sintió que esto nublaba, no lo dejaba pensar, y optó por el suicidio. Fue tremendo, tenía 41 años. ¿Qué podemos agregar a todo esto?
¿Qué podemos decir, Nora?
Simplemente que Alan Turing fue un verdadero talento excepcional.
En Radio Cultura 97.9 estás escuchando
El Arcón, Ciencia, Salud y Tecnología con Nora Barr.
Los avances tecnológicos en medicina están por doquier. Muchas veces uno se imagina, cuando habla de avances tecnológicos, de grandes aparatos, cirugía robótica, pero hay algunos que avanzan con este pequeño adminículo que tenemos todos casi al alcance de la mano, que es la computadora. Y justamente para ver cómo se integra la computadora y todos los dispositivos que se conectan con ella en la práctica de la medicina y cómo pueden revolucionar la práctica de la medicina, esta semana se hizo una jornada para hablar sobre telemedicina, de la que se viene mencionando mucho ese término, pero muchos no sabíamos que está ya incorporándose a paso sostenido en la práctica médica. Queremos saber un poco más sobre lo que se discutió en esta jornada y tenemos en línea a Gabriel Barbagallo.
Se recibió de médico en la Universidad de Buenos Aires. Desde su fundación en 2017 es presidente de ACTRA, Asociación Civil de Telemedicina de la República Argentina. Actualmente también es gerente de Relaciones Institucionales y RSE de Grupo OSDE.
Hola Gabriel, ¿cómo estás?
¿Cómo te va, Nora? Buenas tardes.
Bueno, bien, muy bien. La verdad es que uno escucha telemedicina y le parece que, primero, que es algo lejano, un poco fantasioso, que remite a películas de ciencia ficción, pero todo indica que cada vez, primero, es menos lejano y cada vez es más realidad que fantasía, ¿no es cierto?
Bien, me parece interesante el planteo, y esto es algo que lo pudimos ver en estas jornadas que hicimos el jueves pasado. La verdad que ahora toma mucho más presencia en la discusión y en los medios, más que nada por la introducción de lo que es la videoconsulta o la videoasistencia, pero la telemedicina es un concepto mucho, te diría que anterior a Alan Turing, que te estaba escuchando la presentación de talento interesante, ¿no? La telemedicina, con la primera tecnología de la comunicación, nació junto con ella, porque cuando la telegrafía se pone al servicio de la medicina, también es telemedicina.
Claro, es medicina a distancia, ¿no?
Perdón, no te escuché.
Es medicina a distancia.
Exactamente, es cuando todo aquello que no hagamos presencial o en contacto con el paciente es telemedicina, y que obviamente tiene sus límites, el límite de la presencialidad. Hay muchísimas cosas que no se van a poder resolver sin la presencia de un profesional, pero muchas otras que sí se pueden resolver con los avances tecnológicos. Insisto, desde la telegrafía, primera herramienta de comunicación, hasta la web, si se quiere, última, y quizá próximamente la realidad virtual, la inteligencia artificial, la nanotecnología y todo lo que está haciendo ruido en el mundo, toda medida que avanza se va incorporando a la práctica médica. Lo primero, obviamente, siempre es romper una barrera cultural, pero más allá de eso, es inevitable que las nuevas tecnologías se vayan incorporando. Y te insisto, hemos escuchado experiencias muy interesantes, no solo de acá, sino en el mundo, de cómo se puede prevenir o tratar un accidente cerebrovascular a distancia, cómo se monitorea un paciente hipertenso. Tuvimos unos interesantes experiencias de profesionales del mundo respecto de la aplicación de la telemedicina, ¿no?
Sí, yo te confieso, Gabriel, que cada vez escucho más experiencias de este tipo. Por ejemplo, hay médicos argentinos que me comentan que desde Córdoba, por ejemplo, pueden seguir a pacientes en Estados Unidos gracias a que combinan, como decíamos, la computadora con dispositivos robóticos, robots que hacen rondas a la mañana en el hospital, y pueden incluso intercambiar con los pacientes para saber cómo están, hacer indicaciones sobre cambios en el tratamiento, tener todos los parámetros, digamos, que sigue un médico cuando tiene que seguir la recuperación después de una cirugía. Y realmente para quedarse con la boca abierta, ¿no?
Sí, vos sabés que el Hospital Garrahan es un hospital público, porque si no parece que estos son solo emprendimientos privados. El Hospital Garrahan ya hace muchos años que asesora a los equipos pediátricos de hospitales públicos del interior de la República Argentina, y hacen consultas de segunda opinión, y pueden ver los pacientes a distancia y hablan profesionales entre sí. O sea, esto achica mucho la distancia y mejora mucho el acceso de la gente. Hoy la medicina, la salud en general, no solamente la medicina, es tan compleja y avanza tan rápido que avanza mucho más rápido de lo que avanza una carretera, ¿no? Entonces tenés que estar, el llegar antes o el llegar en el momento oportuno marca la diferencia sobre el futuro muchas veces de ese paciente.
Todo esto es lo bueno. ¿Qué podemos decir sobre los límites? ¿Qué es lo que no permite hacer la telemedicina, o las dificultades que mencionan los médicos? Por ejemplo, ¿hay alguna diferencia entre hablar a través de una pantalla? A veces, más allá, por supuesto, de que los médicos tienen, es distinta la relación con el propio paciente, ¿no es cierto? Cuando lo tienen adelante. Pero, ¿qué es lo que mencionan? ¿Los pone incómodos de alguna manera esta comunicación a distancia?
A ver, lo primero que hay que decir es que esto no es que reemplaza a lo otro. Nada va a poder reemplazar el que un médico esté al lado de su paciente. Lo que vos puedes empezar es antes. Yo puedo conectarme con un paciente antes y desde ahí empezar a valorar. La atención médica es un proceso, no es un acto en sí. Es todo un proceso de atención que, si yo voy a tardar 3 horas o el paciente se tiene que trasladar 100 kilómetros, yo puedo empezar antes de que se traslade o antes de que pasen las 3 horas. Pero no siempre voy a poder reemplazarlo. Hay un límite que tiene que ver con la presencialidad. Esta es la misma diferencia entre la televisión y el teatro. Digamos, una cosa no reemplaza a la otra, son dos mecanismos distintos de llegar a los públicos, pero se llega de manera más masiva, se llega antes, pero no la reemplazan una a la otra. Esto hay que dejarlo en claro. No es que una computadora reemplace a un médico, porque de este lado también hay un médico, ni mucho menos reemplaza la consulta o el contacto instrumental o presencial clásico que tiene el médico. Es una forma más de acceso, de llegar antes, seguro, y a más lugares, indiscutible.
Claro, eso es importantísimo, ¿no? Por ejemplo, como vos decías, con una segunda opinión. A veces, para los propios médicos, tener un hospital de referencia, como es el Hospital Garrahan, y poder consultar los casos con ellos, por supuesto que orienta mucho más y permite avanzar con mayor seguridad, ¿no? Porque más dos cabezas piensan mejor que una, y más si se trata de médicos de tal nivel de especialización.
Y ya no se va a poder hacer más la medicina en soledad, no es aconsejable. Ya la medicina es un trabajo multidisciplinario. Insisto, uno tiene tendencia a hablar de la medicina y es todas las ramas de la salud, no solo la medicina. Todo lo que tiene que ver con salud mental tiene una amplísima aplicación en lo que es el tratamiento a distancia. Pero también todo el mundo va camino a tener gente muy grande, gente sola, porque la tasa de renovación de población está más lenta, con enfermedades crónicas, que antes eran mortales y ahora son crónicas. Esto va a requerir también de que la gente tenga que estar monitoreada en tiempo real para generar todas las alertas necesarias para que pueda ser atendida. Eso también es telemedicina. Porque cuando yo tengo una persona que vive sola, aislada, es una cosa. Si yo la tengo monitoreada con sistemas de alarmas, de alertas que midan signos vitales y rápidamente pueden desencadenar que yo pueda asistirla ante cualquier cambio, eso también es telemedicina. Límites, por supuesto, los mismos límites que tiene cuando una, como yo que soy clínico, atiendo a una persona y resulta que hay que operarla y tengo que saber cuándo termina mi función y pasar a un cirujano. El acto médico tiene que tener, saber bien el límite, y esto forma parte de la bioética, el límite de que se puede llegar hasta cierto punto y a partir de ese momento no se puede continuar más.
Me pongo en abogado del diablo.
Dale.
Supongo que la telemedicina es de alguna manera y en muchos casos más económica que lógicamente traer al paciente. ¿No se va a abusar de eso para reducir costos?
Bueno, esto también en principio no tendría por qué serlo. Yo creo que sí va a ser, va a optimizar recursos, pero los principales recursos, porque desde el punto de vista del pago profesional es lo mismo que a uno u otro, y aparte desde nuestra asociación obviamente creemos, consideramos y lo hemos dicho muchas veces que es una práctica médica y como tal debe ser remunerada, esto de ya. No es una práctica que se hizo para ahorrar trabajo o para precarizar el trabajo, esto quiero dejarlo claro. Después sí se optimizan todos los recursos que se gastan en los traslados innecesarios, y bienvenido sea, porque la salud está en una crisis también desde el punto de vista financiero. Ahora, que se abuse, bueno, dependerá de los organismos de control que eso no ocurra, como ocurre hoy. Cuando apareció el teléfono y vos empezaste y nuestros padres llamaban a los médicos, a nuestros médicos de cabecera por teléfono, y el médico nos adelantaba algo hasta que nos podría ver, también la telemedicina, la diferencia es que no nos veían, pero hablábamos y nos comunicábamos a distancia, y ahí no había un límite ético visible. Esto acá es, se quiere el temor de que esto reemplace la tarea del médico, cosa que está descartado absolutamente. Al menos, digamos, no existe el médico robot, no, que reemplace desde la inteligencia y de la toma de decisiones al médico formado en la Facultad de Medicina.
Ojo que ya están hablando de sistemas de inteligencia artificial que pueden hacer diagnóstico en algunos casos a partir de imágenes médicas mejor incluso que los médicos de carne y hueso, ¿no?
Sí, por supuesto, pero igual existen los sistemas de inteligencia artificial que desarrolló el IMSS ya hace unos años. Esos ya existen, pero siempre tiene que haber médicos detrás que los manejen y que los pongan en práctica. Ya cuando si llegamos a una situación donde la máquina sola funciona, va a regir nuestras vidas en general, pero no solamente la salud. Ahora, toda herramienta que mejore el diagnóstico y mejore el acceso, bienvenido sea para el desarrollo de la medicina.
¿Quiénes integran ACTRA? O sea, ¿cuántos socios tiene y qué cosas hacen?
Nosotros empezamos siendo, son empresas de salud, tienen que ser entidades de salud, no tecnológicas. Dentro de ellas tenemos financiadores, obras sociales prepagas, sanatorios privados, sanatorios de comunidad, tenemos empresas de emergencias, tenemos centros de diagnóstico, hay entidades que son de acá de Capital, otras que son del interior, tenemos de Rosario, Córdoba, Mendoza, de Neuquén, y en principio éramos 13 y ahora ya somos 22, y después, luego del Congreso, por suerte hemos tenido ya pedidos para el ingreso de 7, 8, posiblemente entidades más. Me parece que es una buena manera de poner en discusión. De hecho, la primera mesa que nosotros pusimos en la jornada que hicimos la semana pasada tenía que ver con regulación y ética, y vino gente del Estado. Ya el Ministerio de Salud, la Secretaría de Gobierno de Salud, emitió recomendaciones para esta práctica. Bueno, el tema está en la mesa, está a la vista de todos. Ya los gremios médicos también se están expidiendo, ponen sus reparos y me parece bien que lo hagan, y me parece que vamos camino a eso. Ya la región Latinoamérica tiene muchos países ya lo tienen en práctica, lo tienen legislado. Bueno, nosotros tenemos que ir en ese camino y aprender también de esas experiencias.
Gabriel, bueno, buenísima esta conversación, nos plantea un panorama muy claro y por supuesto seguimos con mucho interés todos estos desarrollos. Como vos decís, tienen beneficios, habrá que limitar algunos usos o regularlo, como se hace con todo. Te mandamos un gran abrazo y te agradecemos muchísimo estos minutos.
Gracias, Nora, gracias a ustedes por estos minutos, quedo a tu disposición.
Estuvimos hablando con Gabriel Barbagallo, él es médico de la Universidad de Buenos Aires y presidente de ACTRA, Asociación Civil de Telemedicina de la República Argentina.
En Radio Cultura 97.9 estás escuchando
El Arcón, Ciencia, Salud y Tecnología con Nora Bar.
Bueno, muy bien, últimos minutos en el Arcón del día de hoy, muy intenso por cierto, momento de conocer cuál es la respuesta a la pregunta que hicimos durante todo el programa. Nora, ¿qué escritor argentino comienza su novela más conocida con esta pregunta? ¿Encontraría a la maga? ¿Julio Cortázar, Adolfo Bioy Casares o Ernesto Sábato? Usted tiene esta respuesta, como también nuestros oyentes, que participaron muchos y acertaron, por supuesto.
Sí, exactamente. Creo que casi todos acertaron y la respuesta correcta es Julio Cortázar, el escritor argentino que nació accidentalmente en Bruselas, Bélgica, en agosto de 1914. Su padre era un funcionario menor de la Embajada Argentina en ese país. Después, a los 4 años, Julio comenzó a vivir en Banfield, provincia de Buenos Aires. Y aquí un detalle, cuando Julio tenía 6, su papá abandonó la familia para siempre, ya no se volvieron a ver. Uno de los personajes más queribles de su novela Rayuela, publicada en 1963, es sin duda la maga, esa mujer uruguaya, algo loca, ingenua y transgresora, que no podía hacer pie en ninguna conversación intelectual propuesta por su pareja y protagonista de la novela, Horacio Oliveira, pero que sin embargo fue la musa que fascinó a toda una generación, entre ellas a la poeta argentina Alejandra Pizarnik. Julio Cortázar murió en febrero de 1984 a los 69 años y sus restos quedaron allá en París, en el cementerio de Montparnasse.
Muy bien, Nora. Bien, vamos a ver quién es el ganador o la ganadora del día de hoy. Es Cecilia y los libros se van a Tucumán, a la provincia de Tucumán. Se van los libros, hacia allá van a viajar. Estos 3 libros, esperemos que lo disfrute Cecilia.
No,
felicitaciones.
No van por teletransportación.
No, se los enviamos. Y la producción ya comienza a coordinar esta entrega. Felicitaciones entonces para Cecilia. Es la ganadora de los 3 libros del día de hoy. Se van a Tucumán.
Este productor es, pero impresionante, que manda los libros a Tucumán, a todas partes. Bueno, muy bien, con esto vamos llegando al final de esta edición de El Arcón. Muchísimas gracias a nuestros operadores de hoy, Claudio Pérez y Charly Vázquez, a Pupi Seltzer en la producción, a Sebastián Díaz en la locución, producción y coordinación general, a Pablo Palma en la representación comercial y a Eduardo Ojeda en la producción general. Y tenemos todavía unos segundos, así que aprovecho para recomendar que hay nuevas indicaciones para la vacunación contra el sarampión, casi todo el conurbano. Por favor, averigüen quienes viven, casi todos, los, no todos, pero muchas regiones del conurbano, porque allí aparecieron los casos. Hay 6 nuevos, ya hay 26. Ajá. Cuando dieron estas recomendaciones había 18, ya hay 26 casos de sarampión. 6 se dieron en una familia refractaria la vacunación con 5 hijos, se contagiaron todos. O sea, los chicos de 6 meses a 11 meses que antes no tenían que vacunarse, en esos partidos tienen que recibir una dosis extra que le llaman la dosis 0. Así que a vacunarse quienes corresponda a la vacunación. Y bueno, con esto sí, nos vamos, un gran abrazo para todos, buena semana, buen fin de semana y nos encontramos de nuevo el viernes que viene aquí para volver a abrir El Arcón.
Auspiciaron El Arcón.
Ciencia, Salud y Tecnología con Nora Bar. Grupo OSDE. El Arcón. Ciencia, Salud y Tecnología con Nora Bar.
En Radio Cultura 97.9.
Es una realización de Malas Palabras Producciones SRL.